Ahí estaba sonando Creed con su éxito One Last Breath. Una banda que tenía temas cristianos también, tenía mucha vinculación con grupos cristianos. Entonces, recordar que a las 9:30 tenemos al Maná Maná, Arturo López Valerio, que estará con nosotros en el episodio 25 de la temporada 9, con el título Invertir en redes sociales, invertir en el futuro. Eso es dentro de poco, y mientras eso llega, vamos a ir comentando, poniendo nuestro ojo en México, que México está casi entrando en un proceso eleccionario, que la verdad es que tiene una cualidad distinta, una novedad hasta cierto punto, que es que primero recordar que en México no hay reelección. Es un sexenio que agota cada presidente y que, bueno, eso de alguna manera facilita algunas cosas y otras las dificulta. Pero normalmente se espera ya avanzado el sexenio para que comiencen a salir los aspirantes al siguiente. Y en este caso, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo fue, desde el inicio, identificar con claridad quiénes podían tener aspiraciones dentro de su gabinete y dentro de su partido, que es Morena, y desde el inicio los puso en la palestra pública con esa cualidad de que tenían aspiraciones presidenciales. Y estaba ahí Marcelo Ebrard, que era fue el canciller hasta hace unos pocos días, incluso fue sustituido por Alicia Bárcenas, que había sido secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, una diplomática mexicana de muchísimo prestigio. Y también está Claudia Sheinbaum, que había sido una miembro del partido y funge como representante. Y bueno, pues ya él desde el inicio, López Obrador, le dio luz verde para que buscaran ellos quién iba a ser entre los dos el sucesor de Andrés Manuel López Obrador, en un contexto donde el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el movimiento que preside López Obrador, pues tiene una hegemonía muy clara en el panorama político mexicano y que ha ido dando avances de que muy probablemente sea una reelección. Ahora bien, está muy claro que en el caso de México estamos viendo un gobierno muy personalista, muy alineado con el populismo del siglo XXI, donde todo gira alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, que muchos recordarán que muchas veces intentó ser presidente. De hecho, en algún momento denunció fraude en las elecciones y él hizo una, creo que fue cuando Peña Nieto, que hizo una toma de posesión alternativa en el Zócalo de México, porque él decía que quien había ganado en realidad era él y que él había sido objeto de una conspiración y de un fraude de parte del PRI, de Partido Revolucionario Independiente, que por muchos años había sido el principal partido de gobierno, duró 70 y tantos años gobernando continuamente. Pero en este caso volvemos a una hegemonía de un partido, pero con unas características muy individualistas. Aquí veo un reciente reportaje donde se destaca que tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum buscan personalizar en Andrés Manuel López Obrador sus campañas políticas para tratar de obtener o heredar esa simpatía que él genera, sobre todo en los sectores más populares de México, y que la pelea de los candidatos ahora mismo está centrada en ver quién obtiene más apoyos de la familia o de los colaboradores más cercanos de López Obrador. De hecho, hay un hermano de López Obrador que ya confirmó su apoyo a Marcelo Ebrard. Hay otro hermano que no ha decidido no inmiscuirse en el tema. Y el mismo Marcelo Ebrard incluso le ofreció una, un puesto en su virtual gobierno a un hijo de López Obrador, que tuvo que decir, no, yo en realidad agradezco la oferta, pero prefiero mantenerme al margen. Ahora, estas son manifestaciones de este siglo XXI en el que, como dice Moisés Naín, vivimos en un mundo de polarización, populismo y posverdad. Porque si uno analiza cómo ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido un gobierno de polarizar, de él colocarse del lado de una parte de la población, enfrentado a otra, enfrentado sobre todo a las élites, y en base a eso, hacer una obra de gobierno muy, muy plagada de lo que él entiende es su visión de lo que debe ser México, independientemente de lo que establezcan las normas o lo que la historia haya establecido en el pasado. Sobre todo denunciando que las prácticas corruptas del pasado en un gobierno de él no eran permitidas, y que él se erige entonces prácticamente como un intento de Mesías dentro de la política mexicana. Y es tan personalizada esa forma de gobernar que López Obrador hace las mañaneras, que son unas ruedas de prensa a las 7 de la mañana todos los días, en las que él mismo presenta los principales temas del gobierno o responde a las principales críticas que se le hacen frente a todos los periodistas, transmitido en vivo todos los días. Creo que ya van como 700 y tantas mañaneras, como ellos le llaman, en las que él aborda, primero coloca su narrativa, porque ese es el principal objetivo de esa alocución tan temprano, y segundo, él responde a cualquier tipo de crítica que se le haga a él, a su gobierno, a su familia o a sus colaboradores. Entonces, él ha logrado, en base a esa narrativa, polarizar a la sociedad mexicana, ha logrado colocar su relato, independientemente de que en algunos momentos está basado en datos certeros, objetivos y verificables, y en otros momentos simplemente en lo que él piensa, y entramos dentro de la posverdad. Y después está, de alguna manera u otra, criticando normas o instituciones que él entiende que no sirven al propósito del pueblo, y que por ende la visión de él o lo que él plantea está por encima de eso, de esas instituciones o de esa institucionalidad. Un guión que ya lo hemos visto en otros países, porque es el guión que se agotó en Venezuela con Hugo Chávez, es el guión que agota a Víctor Orbán en Turquía, en Víctor Orbán en Polonia o Erdogan en Turquía. Entonces, aquí la única diferencia es que, a diferencia de los demás gobernantes que aplican el populismo y la posverdad en otros países, que quieren perpetuarse en el poder y que modifican la constitución, modifican la institucionalidad para quedarse indefinidamente, como hizo Putin o como hizo han hecho otros gobernantes, en el caso de López Obrador, él quiere perpetuar una visión de un partido donde él es el máximo exponente, pero él no continuaría, por lo menos no continuaría en la presidencia luego del sexenio, porque la Constitución mexicana así lo prohíbe, y porque luego de más de 100 años de esa práctica no creo que tenga éxito ningún tipo de modificación. De hecho, no es que se haya planteado. Pero la forma del perpetuarse hacia el futuro es precisamente manteniendo a Morena, partido, como el partido hegemónico, y asegurándose que, independientemente de lo que pase, la persona que lo suceda esté muy cercana a él, o esté muy imbuida de sus ideas, de su visión en lo que él llama la cuarta transformación de México. Al final de cuentas, nosotros deberíamos medir el éxito o no de todas estas, de estos intentos que hacen algunos gobernantes, deberíamos medirlos con indicadores objetivos. Es decir, ¿está mejor México ahora que hace 4 o 5 años cuando lo gobernaba otro partido y otra persona? Y la misma pregunta hacernosla a nosotros. En su momento, ¿está mejor República Dominicana antes? Porque la tarea principal de un gobernante debe ser dejar un país mejor que el que recibió. Y si por alguna razón no lo puede dejar mejor, por lo menos déjelo igual. Que no es lo ideal, pero lo que queremos es que no esté peor. Entonces, esa es la vara con la que tenemos que medir a nuestros gobernantes. Y como yo he dicho en otros comentarios, antes mirábamos a Europa, mirábamos a Estados Unidos, mirábamos a los países del norte que se supone eran mejor, más institucionalizados o que tenían una mejor calidad de la democracia y de su desarrollo. Los veíamos y decíamos, bueno, queremos llegar a eso. Pero viendo cómo el populismo, la polarización, la posverdad están permeando la política en esos países y está generando fenómenos cuestionables como el caso de Donald Trump o como otros casos que se han dado en Europa, caso de lo que pasó con el Brexit en Reino Unido y los primeros ministros que vinieron después con ideas muy populistas, que hasta una de ellas solamente pudo durar creo que 40 días en el ejercicio, porque fueron tantas las cosas que dijo en campaña que iba a hacer y que él entendía que eso no había razón por la que no se podía hacer, que no fuera que la política de siempre se impone. Bueno, pues cuando ella llegó se dio cuenta que no era la política de siempre, sino que hay una institucionalidad y que los cambios tienen que planificarse y tienen que generarse poco a poco y con inteligencia y con inversión del capital político y no con simple y llanamente que un gobernante abra la boca y diga, bueno, esto que era azul ahora va a ser amarillo. No, no por decirlo sucede, sino más bien que tenemos que aspirar a gobernantes que lleguen con planes claros y que puedan implementarlos y reconocer que hay acciones que le superan a ellos en el tiempo y que se toman decisiones hoy que quizás en 20 o 30 años es que podemos cosechar los frutos. Y por eso tenemos que combatir ese fenómeno que se está dando a nivel mundial del populismo, de querer presentar a los ciudadanos ideas que cuando se dicen habladas parecen fáciles de implementar, pero que en realidad no lo son. Y que hay aspirantes que lo dicen y lo repiten a sabiendas de que no es posible. Cuando llegan al gobierno, entonces hay que buscar a alguien a quien culpar. O hay que buscar una razón para que eso no se dé. Entonces el ejemplo de México es para nosotros verlo, darle seguimiento, vernos en el espejo de otros países. Como hemos dicho en otras ocasiones, vernos en el espejo de los países con los que compartimos historia, con los que compartimos aspectos culturales, con los que compartimos realidades socioeconómicas en distintas dimensiones, pero que innegablemente somos parecidos en muchas cosas. Y podemos aprender de los errores de ellos y ellos aprender de nuestras experiencias también, porque ¿por qué no? Aunque sean países más grandes, la República Dominicana también tiene mucho que mostrar en muchos aspectos. Y ver entonces en ese aprendizaje cuáles son esos factores que poco a poco se van dando en la economía, se van dando en la social, en lo social y se van dando en lo político y que van dejando un rastro de que quizás en algún momento las cosas se puedan salir de su carril. Así que le damos seguimiento a ese tema. Ahora vamos a hacer una breve pausa y una musiquita y volvemos entonces con el Martes Tecnológico y Arturo López Valerio. El matutino de...